¿Cuántos de ustedes estaban aquí anoche? Oh, la mayoría. ¿Y sabe cuántos de ustedes no estaban aquí anoche? Ah, entonces no saben de qué vamos a hablar. ¿Cuántos de ustedes fueron a su casa y buscaron? Levanten la mano bien alto. ¡Qué vivos que son ustedes! ¿Ustedes no lo buscaron? Estaban cansados. ¿Y a qué hora llegaron anoche a su casa? A las 3:30. ¿Quién llegó a las 3:30? ¿A las 4? A las 3 y... ¿Y qué hacen ustedes aquí tan temprano? Amén. Vamos a la Biblia. La primera vez que... La primera vez que escuché esta enseñanza, la recibí. Me fue difícil. Y yo espero que les sea difícil a ustedes también. Usted va a ver. Vamos a leer en 2 de Samuel, capítulo 19. 2 de Samuel, capítulo 19, versículo 22. Y vamos a... El que está haciendo notas, anote bien estos pasajes. Voy a leer dos pasajes como introducción. Y este es el primero. Segunda de Samuel, capítulo 19, versículo 22. ¿Lo tiene? Muy bien. Y dice así este pasaje. David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia, para que hoy me seáis adversarios? La palabra adversario es una palabra bien fuerte. Adversario significa alguien que se opone. Si yo estoy empujando hacia la derecha, el adversario quiere empujar hacia la izquierda. Si yo estoy empujando hacia abajo, el adversario quiere empujar hacia arriba. El adversario es algo o alguien que se opone. Y en este caso, David se está dirigiendo a los hijos de Sarvia y les está diciendo: ¿qué tengo que ver yo con ustedes? Ustedes hoy me son adversarios. ¿Y quiénes eran los hijos de Sarvia? ¿Quiénes eran estos adversarios de David? ¿Lo quieren saber? Vamos a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 13. Esta es una enseñanza que básicamente va a tomar un tiempito para más o menos prepararle la plataforma, y después la palabra rema, la palabra iluminada, va a venir rápido. Así que no espere eso, que espere que yo le haga como una plataforma bien preparada, y después espere para recibir la palabra rápido. ¿Ok? Muy bien. Según Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 13 en adelante. Esta es la genealogía de Judá. Y en el versículo 13 dice así: e Isaí, ¿se acuerdan quién era Isaí? E Isaí engendró a Eliab, su primogénito, el segundo a Abinadab, Simea el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osem y el séptimo David. Isaí era el papá de David, que tuvo 7 hijos varones. 16, de los cuales Sarvia y Abigail fueron hermanas. Sarvia era la hermana de David. Y los hijos de Sarvia fueron 3. Abisaí, Joab y Asael. Los hijos de Sarvia eran 3 muchachos. Eran los sobrinos de David. Los hijos de Sarvia eran 3 sobrinos de David. Y a estos 3 sobrinos, David le dice, ¿y qué tengo yo que ver con ustedes? Ustedes hoy son mis adversarios. Joab, Abisaí y Asael. Vamos a mirar a estos 3 hombres. A los hijos de Sarvia. No los estoy llevando a un lado. Ustedes síganme. ¿Ok? Síganme. Vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 11. Miren cómo eran estos hombres. Miren cómo era Joab, el hijo de Sarvia, uno de los 3, el sobrino de David, el rey. En Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 4, dice así la Biblia. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús. La ciudad de Jerusalén no se llamaba Jerusalén, se llamaba Jebús. Ahí vivían los jebuseos. Y los jebuseos habitaban en aquella tierra, versículo 5. Y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza y por eso la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Este era uno de los hijos de Sarvia, Joab. Cuando David llega a Jerusalén, cuando David es establecido como el rey de Judá, no el rey de Israel entero, pero el rey solamente de la provincia de Judá, la capital de Judá llegó a ser Jerusalén, pero cuando él llegó al monte de Sión, en el monte de Sión había una fortaleza. Y en esa fortaleza vivían un grupo de gente que se llamaban los jebuseos. Y era una fortaleza, era como una fortaleza, un fuerte. Y era muy difícil subir al monte de Sión, donde había una fortaleza. Cuando había gente en el valle se podía pelear mejor, pero cuando estaban en un lugar alto era muy difícil. Y David sabía muy bien que él tenía que conquistar la fortaleza de Sión. Pero estaban esos jebuseos. Y entonces David se rodea a la fortaleza de Sión y le dice a su gente, a sus muchachos, a sus valientes, le dice, muchachos, el que primero se meta ahí adentro y me dé esa ciudad, yo lo hago general. ¿Quién saltó el primero? El hijo de Sarvia, Joab. Yo voy a arriesgar mi vida por mi rey. Yo voy a pelear las batallas de mi rey. Yo voy a vencer, yo voy a conquistar la fortaleza de Sión, porque mi rey lo quiere. Yo voy a poner mi cuello en la línea. Voy a atreverme a pelear las batallas de rey, aunque me maten, pero yo voy. ¿Y saben qué? Joab, hay otro relato más acerca de esto. los jebuseos se le ríen en la cara a David. Y le dicen, ¡ja! ¿Y quién es este David? Joab estaba ahí. ¿Cómo que estos se atreven a insultar a mi rey? ¿Quién es ese David? Le dicen los jebuseos. Hasta los ciegos y los cojos, los ciegos y los paralíticos, pueden derrotar a ese rey. Así que no me vengan a mí con ese ataque. Y David dice, ¿quién va a entrar ahí primero? Y Joab dice, yo. Y le dice a Joab, Joab, mira, cuando entres ahí, a los primeros que matas son a los ciegos y a los paralíticos, para enseñarles una lección a esos jebuseos. Y Joab obedece al pie de la letra. Lo primero que hace cuando entra a Jerusalén, ¿a quién mata? A los ciegos y los paralíticos. Rápido. Esa es una tremenda enseñanza, porque ahora ustedes tienen que entender lo que significa eso. Cuando Jesús pasa por el mismo lugarcito, era bien cerquita. Jesús pasa afuera de Jericó. ¿Se acuerdan que había un ciego? Y el ciego le dicen al ciego, por ahí viene el hijo de David. ¿Se acuerdan? Y el ciego entonces empieza a temblar. Porque en ese tiempo la reputación de un hijo de David era que mataba a ciegos y paralíticos. Entonces, ¿por qué? ¿Qué le gritó el ciego? Hijo de David. ¿Sabe lo que le está diciendo? No me mates. ¿Qué hizo el hijo de David? Este. ¿Qué hizo? Muy lo sano. ¿Ah? ¿Se fija cómo es la Biblia? No hay detalles sin significancia. Todos los detalles tienen un enseñanza. Pero este Joab se atrevía a escalar el monte más alto y a pelear las batallas de su rey, porque él era el sobrino del rey y él estaba comprometido con el rey. Ahora, mire, lea esto conmigo, en Segunda de Samuel, otra conquista, Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12, 26. ¿Cuántos de ustedes tienen una Biblia como una Biblia de la 60, edición de la 60? ¿La tienen? ¿Tiene título esta sección en la Biblia de ustedes? ¿Qué dice? David. Ajá. Ahora vamos a ver quién captura a Rabá. Dice en el versículo 26. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. ¿Quién estaba peleando? Joab. Y Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón, y en todo el territorio de Amón, Rabá era la capital, era el centro. Y entonces Joab se fue a tomar la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Rabá significa ciudad de las aguas, ciudad de abundancia. Si usted quiere decir muchas gracias, muchísimas gracias en hebreo, usted dice Todá Rabá, mucha abundancia. Y Joab entra a una ciudad de abundancia. A una ciudad de abundancia. Yo quiero explicarle algo. Porque en aquellos tiempos, cuando se hacía una guerra y se invadía una ciudad, el asunto no era invadirla. El asunto no era pelear la batalla y ganarla. El asunto era entrar y sacar todos los despojos. Y esta ciudad de Rabá se llamaba Rabá porque había mucha abundancia en esta ciudad. Y Joab la estaba sitiando y la rodeó. Y entonces, cuando la rodeó y la tomó, dice, reúne pues ahora el pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella. Y él la tomó y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad.
Y sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras y con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Óigame bien, de este hombre especial, Joab, el hijo de Sarvia. Él está peleando la guerra de su rey. Él es leal al rey, no solamente su tío, pero él es su rey. Y Joab, este hijo de Sarvia, rodea a la ciudad de Rabá y la sitia, y no solamente la sitia, pero la toma. En otras palabras, ya había matado a tantos soldados y toda gente que no entró todavía, pero ya la tenía asegurada. Estaba segura la victoria. Ya estaba rendida. Lo único que falta era que el rey ahí firme el documento de que ya se habían rendido. Y antes de que Joab entre a la ciudad, le manda un mensaje al rey. Y le dijo: rey, tengo a la ciudad ya derrotada. Ya está listo. Ya está en el horno. Pero yo no voy a entrar a conquistarla. Yo ya peleé, pero yo no puedo conquistarla, porque si yo entro a conquistarla, esta ciudad se va a llamar por mi nombre. Y yo no quiero que se llame mi nombre, porque yo no soy el rey. Tú eres el rey. Y yo quiero que esta ciudad se llame tu nombre. Que se ponga en la historia de que tú la conquistaste. Sí, yo hice toda la guerra. Sí, yo me sacrifiqué. Yo no dormí, yo planifiqué, yo hice toda la guerra, yo preparé a los soldados, y David estaba en su palacio en Jerusalén tomando Coca-Cola, muy tranquilito, durmiendo la siesta, mientras Joab estaba peleando. Pero cuando llegó el momento de tomarla, Joab, un hombre muy leal a su rey, su tío, el hijo de la hermana de David, dijo: yo no voy a entrar a tomar esta ciudad, la vas a tomar tú. Y tú vas a recoger el botín, y el botín se vuelve contigo a Jerusalén. Pero yo no, yo solamente peleo tus guerras. Y no solamente voy a pelear tus guerras, pero después de que tú entras y tú eres el héroe, y tú eres el que se lleva todo el botín, yo me voy a quedar en esta ciudad. Y no solamente me voy a quedar para asegurar la victoria, pero yo voy a poner a toda la gente a trabajar para que trabajen para tu reino. Mire qué hombre, interesante. El hijo de Sarvia. Yo le voy a pedir que todavía no digan amén. Estén ahí tranquilitos. Escuchen todo esto. El hombre era leal a su rey. Este hijo de Sarvia peleaba las guerras del rey y edificaba el reino del ungido. Óigame bien ahora, le voy a cambiar el nombre. Este hombre estaba comprometido con el ungido. Este hombre edificaba el reino del ungido. Este hombre quería que el ungido se lleve la gloria. Él había hecho todo el trabajo. Lo único que hacía David era entraba. Y entraba ya cuando toda la ciudad estaba rendida. Estaba en Jerusalén David, tranquilito. En Sion, tocando el arpa y cantando salmos. Y Joab estaba peleando, sudando la gota gorda. Pero cuando llegaba el momento de la conquista y de tomar el botín, Joab decía: no, ahora viene mi rey. Yo no. Y cuando se vaya mi rey, yo me voy a quedar acá. Y yo voy a poner a toda la gente a trabajar para que esta gente trabaje para mi rey. Y los puso a trabajar con sierras y con trillos de hierro y con hachas de hierro. Y los hizo trabajar en los hornos de ladrillos y tomó todas las ciudades de los hijos de Amón. Joab era el que hacía eso. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21. Ay, el pecado más triste de David. ¿Cuál le parece que fue el pecado más triste de David? No fue el pecado de Betsabé, fue este. El pecado más triste de David, el más trágico, fue este, Primera de Crónicas 21. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Quién lo incitó? Satanás. Y dijo David a Joab. David le da una orden a Joab y a los príncipes del pueblo: id y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? Para que procura mi señor esto que será para pecado a Israel. Mas la orden del rey pudo más que Jacob. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio cuenta del número del pueblo a David. Segunda de Samuel 24:2. Segunda de Samuel 24:2 dice de esto, exactamente de esto. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Y Joab respondió al rey: añada Jehová, tu Dios, al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo. Y sabe que la palabra dice que Joab odió lo que David hizo. Pero se fijó usted algo, que Joab le avisó. Le dijo: ¿por qué vas a cometer este pecado en contra de Israel? ¿Sabe por qué David cometió un pecado haciendo censo? ¿Quiere que le diga? En la Biblia, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, se llaman en español, es el Pentateuco, pero en hebreo es la Torá, es la ley. Esa ley es absolutamente, tiene que ser absolutamente obedecida sin cuestionamiento. Dentro de la Torá, en el libro de Deuteronomio, hay un pasaje que tiene que ver con los reyes. ¿Sabía usted eso? En el desierto, cuando Jehová le está dando la ley a Moisés, mire qué tremendo es esto. Le dice Jehová a Moisés, le dice: Moisés, en caso de que Israel quiera un rey en el futuro, te voy a dar las leyes de cómo elegirlo. Primero, tiene que ser de ustedes, tiene que ser un judío. No pueden elegir a una persona de otra nación. Segundo, el rey de Israel no puede acumular caballos. No puede acumular oro y plata. Pero no puede acumular caballos. Y tercero, no puede acumular mujeres. Y cuarto, el rey de Israel tiene que escribir esta ley con su puño, con su mano, la tiene que escribir en un rollo y tiene que tener ese rollo con él continuamente y lo tiene que leer de día y de noche. Y tiene que ser un rollo escrito por su puño, por su mano, con su mano. Imagínese usted, cada rey tenía que escribir la Torá con su mano. Ahora, ¿sabe usted una cosa? Que la Torá no se escribía así nomás. Hoy todavía los escribas tienen que escribirla y no pueden cometer un error. Si están en el último versículo del último capítulo de Deuteronomio y hacen un error, ¿sabe lo que tienen que hacer? Romper el rollo y empezar de nuevo. Génesis 1:1. Y el rey de Israel tenía que hacerlo. Y luego, entonces ahora usted entiende por qué David escribía acerca de la ley. Y porque la había escrito y la leía de día y de noche, y cuando se despertaba, al mediodía, porque tenía siempre el rollo atado a su cinturón. Esa era la ley de Jehová para los reyes de Israel. Pero no podían acumular caballos. ¿Por qué Dios le prohibió a los reyes acumular caballos? Porque un caballo no era que significaba un caballo. Un caballo significaba un soldado. Un caballo es como hoy tener un tanque de guerra. Y las naciones dicen: no, nosotros tenemos 10.000 tanques de guerra. Ah, ¿sabe lo que significa tener 10.000 tanques de guerra? 10.000 tanques de guerra, uno no se mete con un enemigo que tiene 10.000 tanques de guerra, que tiene 2.000, 3.000 aviones sofisticados. En ese tiempo los caballos eran eso. Y David, en el censo, ¿qué pasa? Se enfrenta a una guerra. Y entonces manda a hacer un censo, porque quería saber cuántos caballos y cuántos soldados tenía para la guerra. Y el rey de Israel no podía, ese mismo hombre que dice, yo no confío en carros, y no confío en caballos, pero yo confío, ese mismo después manda y dice, contame todos los soldados que tengo y todos los caballos que tengo, que tenemos que ir a la guerra. Y Joab le dice, no, mi rey, eso es pecado contra Israel. Nosotros no podemos confiar en caballos, no podemos confiar en carros de guerra. Tenemos que confiar en nuestro Dios y vas a cometer un pecado. Y dice que la orden de David le pasó por encima a Joab y a todos los príncipes y tuvieron que ir a hacer el censo. Joab era un hombre que no quería que su rey peque, lo protegía. Segunda de Samuel 14. David estaba deprimido. David estaba triste porque su hijo Absalón se había ido y no quería volver y no quería hablar con su papá y estaban peleados porque Absalón era un cabezón, un rebelde, quería hacer lo que se le daba la gana, no quería someterse a su papá y estaba viviendo por allá, por una casa lejos. Y Joab veía a su rey que estaba preocupado, estaba deprimido porque quería tener al hijo al lado. Entonces, el capítulo 14 dice, conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalom. ¿Oyó esas palabras? Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalom, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropa de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y Joab puso las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en la tierra sobre su rostro hizo reverencia y dijo, socorro, rey. Y el rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tiene dos hijos y los dos riñeron en el campo y no habiendo quien los separase hirió el uno al otro y lo mató. Y aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo, entrega al que mató a tu hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató y matemos también al heredero, así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Ay, yo tengo un problema, me quiere matar al único hijo. Entonces el rey dijo a la mujer, vete a tu casa y yo te daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey, rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo, al que hablare contra ti, tráemelo a mí y no te tocará más. Y dijo ella entonces, te ruego, rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió, vive Jehová que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer le dijo, te ruego que permitas que tu sierva habla una palabra a mi señor el rey. Y él dijo, habla. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? ¿Por qué hablando el rey esta palabra se hace culpable el mismo por cuanto el rey no hace volver a su desterrado? Sí, la mujer esta, Joab, le dijo, mira, decile que tenés un problema que se parece al de él. Entonces David, el rey, te va a dar un consejo. Entonces cuando te dé ese consejo, después, ¿sabes lo que haces? Date vuelta y devolvele el consejo que él te dio, devolvéselo a él. Él te va a hablar bien de ese hijo que está por ahí escondido y entonces te va a decir, nadie lo va a tocar, a tu hijo ese que está escondido. Entonces después vos devolvele el consejo y decirle, ¿y por qué no traes a tu desterrado, a tu hijo Absalón también? Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. El haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor es porque el pueblo me atemorizó y a tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizá él haga lo que su sierva diga. pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de tu Dios. Tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor rey, pues que mi señor es rey como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo, así que Jehová tu Dios sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer, me parece que me estás tirando demasiadas flores. Porque David era vivo. Y le dijo, me parece que me estás tirando demasiadas flores. Te veo muy dulce. Y le dijo, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare. Y la mujer dijo, hable mi señor, mi rey. Y el rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? Aquí hay gato encerrado, dice David. No anda la mano. Y la mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey, señor mío, que no hay nada que apartarse a la derecha ni a la izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto, pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer qué hay en la tierra, para conocer lo que hay en la tierra. Es que, y después Joab se postró en su rostro e hizo reverencia, y después que bendijo al rey dijo, hoy ha entendido tu siervo que ha hallado gracia en tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que tu siervo ha dicho. Y se levantó Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Joab era un hombre que se desvivía por su rey. Cuando lo veía triste, empezaba, ¿qué es lo que le pasa al rey? Está triste, está preocupado, ¿y por qué será? Y está triste porque no tiene al hijo Absalón, pero no se anima a ir a la última parte de Joab. Primera de Crónicas 26. Primera de Crónicas 26, 28. Ok. Yo quiero ahora que usted lea este versículo conmigo. Lo vamos a leer despacito. Primera de Crónicas 26, 28. ¿Lo quiere leer conmigo? Vamos a leerlo juntos. Y dice así. Asimismo, todas las cosas que había consagrado el vidente Samuel y Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarvia, y todo lo que cualquiera consagraba estaba a cargo de Selomit y sus hermanos. ¡Ajá! ¿Quién había ungido a David? ¿Quién lo ungió? ¿Y quién ungió a Saúl? ¿Y quién ungió a Joab? ¿Quién ungió? Samuel el vidente. Escuchen. Joab era ungido por Samuel el vidente. Yo sé por qué se lo estoy diciendo. Joab era ungido por Samuel. Le voy a decir más. Joab era consagrado. Y la palabra consagrado es la palabra santificado. Y la palabra santificado, consagrado, es la palabra separado. Estaba separado para pelear para el rey, para edificarle el reino al rey, para bendecir al ungido, para cuidar al ungido, para edificarle el reino al ungido, para hacer la obra de Dios, y para levantar el pueblo de Dios, y para levantar el reino de Dios. Esa era su consagración, ese era su llamado, y tenía la unción de Samuel. Espere, esto es cosa seria. Ser ungido por Samuel, el vidente, que veía todo, vidente, era profeta, era una cosa muy seria en Israel. Y no solamente que era ungido por Samuel, pero después cuando Samuel se murió, todo lo que Samuel había dejado consagrado quedó en las manos del otro que venía, de Selomit, que era el próximo profeta. Así que Joab estaba bajo la supervisión de los profetas, porque estaba consagrado, tenía la manchita del aceite de Samuel. ¿Es serio o no? El hombre era... Vamos a ir al hermanito de Job ahora, de Joab. Vamos a ir a Abisai. Primera de Samuel, capítulo 26. Yo le dije que le voy a dar todas estas verdades, esta enseñanza, y después la palabra va a caer como algo rápido, como un hacha, así que cae rápido, ¡pum!, y le va a rodar la cabeza. Primera de Samuel, 26. Primera de Samuel, 26, 7. Ajá. Y David estaba siendo perseguido por Saúl. Todavía no había llegado a ser rey. Y Saúl lo estaba buscando. Y Saúl lo estaba buscando, le voy a decir, Saúl no lo estaba buscando para meterlo en la cárcel. Saúl no lo estaba buscando para hacerle la vida imposible. Saúl estaba buscando a David para cortarle la cabeza, para sacarlo del medio. Y lo estaba buscando y lo estaba tratando de cazar como un perro. Y lo estaba tratando de arrinconar en un lugar para que no se escape y ahí matarlo. Y entonces David se esconde en el desierto. Y alguien le va a decir a Saúl que David está escondido en el desierto y se consigue 3.000 hombres escogidos de Israel para ir a buscar a David en el desierto de Zif. Y entonces, David entonces envía espías y se dio cuenta que Saúl lo está buscando. Y el versículo 5 dijo, y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado alrededor de él. Entonces David dijo a Ahimelec eteo y a Abisaí, hijo de Sarvia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisaí, yo descenderé contigo. Yo soy el bravo. Y David dijo, pues, y Abisaí fueron de noche al ejército. Y aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra en la cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Abner era el general. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiere con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré un segundo golpe, le limpio el pico de un golpe. Lo fulmino, ya. No va a ser ni un ruidito. Lo matamos y nos vamos. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Pero Abisai estaba al lado. Se metieron en el campamento de Saúl. Había 3.000 escogidos de Israel. Y estos dos locos, David y el otro loco Abisai, se metieron en medio del campamento. Y se pusieron al lado del rey. El rey era el más guardado, el más vigilado. Tenía Abner al lado, el general y todos los... Y David está paradito al lado de Saúl. Y Abisai le dice, David, ya está, terminó el problema. Hoy yo lo mato a Saúl acá, mira, y te voy a decir, lo mato y lo voy a hacer de una manera tan fulminante que ni va a dar nada, y un ruidito, lo mato de un golpe, y después nos vamos, y se te terminó la guerra, nadie te va a perseguir, nadie, quedas, liberación, ya se te terminó el problema. Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 17. Versículo 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon contra los filisteos, y David se cansó. E Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, y usted se acuerda de Goliat, aquí se apareció un primo, un sobrino. Uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce. 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo. Hirió a un gigante. Así que David no era el único que mataba gigantes, ¿eh? La unción de gigante, matar a gigantes, se le pegó a toda esta gente. Y todos los que andaban con David eran, mataban gigantes también. E hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Y en el hebreo dice, no seas que se apague la lámpara de Israel, porque David era llamado, el rey era llamada la lámpara de Israel. Entonces dijeron, no sea que se apague el rey, que se muera el rey, la lámpara de Israel. Y Abisai dijo, no más. No, 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 no. Un día este hombre peleó tanto, dice que se le pegó la mano a la espada, la mano a la espada, y peleó tanto y tanto y tanto y tanto y tanto que ya no se le pegaba la espada en la mano y no la podía soltar. Segunda de Samuel, otra le voy a leer dos más de Abisai. Segunda de Samuel 23, 18. 14. David entonces estaba en un lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? ¡Ay, el agua es tan rica ahí! Y yo estoy aquí peleando contra los filisteos y tengo una sed. Pero, ¿quién estaba en Belén? Estaban los filisteos. Tenían a la ciudad controlada. Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla, y los tres valientes hicieron esto. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los tres. Este Abisai era uno de los tres, que cuando el rey se le antojó, vamos a decir esa palabra, se le antojó que tenía sed, y en cambio de tomar agüita de ahí, de uno de los manantiales que había por ahí, dijo, no, a mí me gustaría tomarme, me gustaría tomarme allá el agua del pozo de Belén. Sí, pero David, ahí están los filisteos, no importa. Se levantó Abisai y dijo, vengan ustedes dos conmigo, nosotros somos los tres mosqueteros. Nosotros, si el rey quiere agua, le traemos agua. Y si quiere agua de Belén, no importa que estén los filisteos, le vamos a traer agua de Belén porque el rey la quiere. Porque el ungido quiere agua y le vamos a traer agua. Y si quiere, la quiere del color que la quiera, en el vaso que él quiera, se la traemos porque dijo el ungido que quiere agua. Segunda de Samuel, capítulo 16. Versículo 9. Aquí David se está yendo de Jerusalén porque Absalón le hizo un golpe de estado. Y David se escapa de Jerusalén porque no pelea contra su hijo. Y sale de Jerusalén agachado, derrotado, humillado, deprimido, porque su propio hijo le hizo el golpe de estado. Y él sabía que su propio hijo le había hecho un golpe de estado porque se estaba cumpliendo una profecía. Cuando él cometió pecado con Betsabé y mandó a matar al esposo de Betsabé, a Urías el heteo. Y después de un año viene Natán y le dice, tú eres el hombre. Y le profetiza, le dijo, la vas a pagar, David. Dios te perdona, pero la vas a pagar. Y te va a costar en tu propia familia. Y se te va a levantar alguien de tu familia. Y entonces le profetizó todo. Y le dijo, y ahora se está cumpliendo la profecía. Alguien de la propia familia se le levantó. Le violó a todas las concubinas y a las mujeres de David públicamente. Y ahora David se tiene que ir en vergüenza de Jerusalén. Y cuando se está yendo en vergüenza de Jerusalén, se levanta un hombre que se llama Simei, hijo de Gerá. En el versículo 5, dijo, y vino el rey David hasta Baurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl. ¡Ja! Este era uno de la casa de Saúl. Este era uno que no se olvidó lo que David le hizo a Saúl. Una voz del pasado. Y le dice, el cual se llamaba Simei, hijo de Gerá, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, y decía Simei maldiciendo: ¡Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso! Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en la mano de tu hijo Absalón, y este aquí sorprendido en tu maldad porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarvia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? ¿Cómo? ¿Y quién es este Simei? Se atreve a decirle esto a mi rey. Es un perro muerto. Está en la Biblia, yo no me lo inventé. Está en la Biblia. Para los que están mirando en video, está en 2 de Samuel capítulo 16, versículo 9, perdón. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? En 2 de Samuel, entonces, el primer versículo que leímos, 2 de Samuel, capítulo 19, versículo 21. Perdón, vamos a leer un poquito antes. En el versículo 15 dice: volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Y Simei, esto es cuando David ya vuelve a Jerusalén. Porque ya Absalón, se terminó el problema de Absalón, y ahora vuelve otra vez David como rey. ¿Y sabe qué? Y Simei, hijo de Gerá, hijo de Benjamín, que era de Baurín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. El mismo tipo este que lo insultó, cuando David estaba saliendo de Jerusalén, ahora vuelve, cuando David está volviendo. Ve, este hombre dice: yo lo voy a insultar porque es un débil, pero ahora que viene con fuerza, dice, mejor que lo vaya a saludar. Con él venían 1000 hombres de Benjamín, así mismo Sibá, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos, sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey, y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey, y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gerá, se postró delante del rey, cuando él hubo pasado el Jordán, y dijo al rey: no me culpe, mi señor, de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor, el rey, salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado, y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Y respondió Abisai, hijo de Sarvia, y dijo: ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? Y ahora, el versículo 22, el primero. David dijo entonces: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarvia, para que hoy me seas adversario? Solamente dos versículos más acerca de Asael. Segunda de Samuel, dos solamente. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 18. El tercer hermano, el hijo de Sarvia. Estaban allí los tres hijos de Sarvia: Joab, Abisaí y Asael. Este Asael era ligero de pies, como gacela del campo. Joab era valiente. Abisaí era violento. Asael era rápido. Corría como una gacela del campo, era el más rápido del ejército de David. Y en Primera de Crónicas 11:26, se dice de Asael: Primera de Crónicas 11:26. Se dice de Asael estas palabras: y los valientes de los ejércitos, Asael, hermano de Joab, era el valiente del ejército. Yo quiero que usted sepa que cuando en el ejército de David se decía, ese es un valiente, ¿sabe lo que era eso? Eso era como una medalla, porque había hecho algo valeroso. Y se decía, ese es un valiente. Tiene una medalla de valiente. Hermanos, yo le voy a decir algo. Los hijos de Sarvia, Joab, Abisaí y Asael, los sobrinos de David, carne y sangre de David, hijos de la hermana de David, fueron tres hombres comprometidos con el ungido. Edificaron el reino del ungido. Pelearon las batallas del ungido. Defendieron al ungido y le defendieron la vida hasta poner en riesgo su propia vida. Se deleitaban cuando el rey se deleitaba y se entristecían cuando el rey se entristecía. Eran ungidos por Samuel. Eran separados y consagrados por Samuel, el profeta, el vidente. Eran comprometidos con el rey hasta la muerte. Pero David dice de ellos: ¿qué tengo yo que ver con ustedes? Ustedes son mis adversarios. Porque usted tiene que entender que David tenía enemigos. David tenía a Saúl, que era su enemigo más grande. Y en oportunidades donde David tuvo para matar a Saúl, Abisaí estaba con la lanza levantada para matarlo. David dijo, no, él es mi enemigo, pero él es ungido, yo no lo mato. Y Abisaí seguro que se fue de esa cueva diciendo, pero este rey está mal, pero yo hago lo que él quiere, pero está mal. Lo hubiera matado yo de un golpe y se termina la guerra. Ya estoy cansado de que haya gente muerta. Estoy cansado de que mi rey todavía no sea el rey de Israel. Estoy cansado que este hombre, David, mi tío, que tiene la palabra profética de Samuel, que él va a ser el rey de Judá, el rey de Israel, él va a ser el que conquiste la ciudad de Sion. Yo estoy cansado que este hombre esté durmiendo por ahí por los desiertos, esté siendo perseguido. Yo estoy cansado, mejor mato al enemigo de una vez por todas y se le termina y le doy paz al ungido. Y David dijo, no lo mates. No lo mates. Cuando Saúl se murió, no se terminó el problema. La casa de David dijo que hizo guerra contra la casa de Saúl por 7 años y medio. Porque cuando se murió Saúl, quedó el general de Saúl, que se llamaba Abner. Y David, siendo rey, hizo las paces con Abner. Con el general de su peor enemigo, hizo paz. Pero Joab, Asael dijo, yo soy hijo de Sarvia. A mí no me importa que el rey haga paz con este enemigo. Ese es Abner. Ese nos hizo la vida imposible en todos los años de guerra. Y dice un día que Asael corrió, porque era el más chiquito, el más jovencito, y corrió con su espada, y Abner le decía, por favor, Asael, no me persigas, por favor, no te quiero hacer daño, porque si no me la voy a tener que ver con tu hermano más grande, Joab, y Joab yo lo conozco, es bien violento, y yo no quiero pelear más, por favor, déjame tranquilo, y Asael, no, y corría atrás de él, y lo perseguía, y lo persiguió, y lo persiguió, y lo persiguió, y lo persiguió, y Abner se escondió, y Asael arrastró atrás, porque era hijo de Sarvia, este era para Asael era un enemigo del ungido, lo tenía, le tenía que limpiar el pico a este tipo. Y entonces va y lo persigue, y lo corre. Y Abner le decía, por favor, mi hijo, chico, pero por favor, déjame tranquilo, yo no quiero ya más sangre. Se terminó la sangre, yo ya hice un acuerdo con el rey David, por favor, se terminó la guerra, por favor. Y Asael dijo, no, yo tengo que proteger a mi rey. Y un día lo corrió tanto que se le tiró encima a Asael y que Abner era un general y lo mató. Y vuelve Joab y Abisai al campamento y hacen revista y no encuentran al hermanito. Y cuando no encuentran al hermanito, dice, ¿y dónde está Asael? Y no sé, lo vimos corriendo por ahí. Y cuando lo van a encontrar, lo encuentran muerto. Y se enteran de que Abner lo mató. ¿Sabe lo que hace Abner, no? ¿Sabe lo que hace Joab con Abner? Le hace... Pero ya el ungido había hecho paz con este hombre. Y Joab lo persigue. Y lo empieza a charlar. Abner, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, ¿cómo está la familia? Y Abner entonces no tenía nada, no tenía espada, no tenía nada, pero tenía un cuchillito por acá atrás. Y Abner lo miró así, ¿viste? Y lo dijo, este tipo está limpio, no tiene armas. Y yo, no, está bien, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas? ¿Y por dónde has estado? Y estuvo por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y llovió, y la temperatura. Y dice que cuando Abner estaba lo más tranquilo, no dándose cuenta que Abner tenía un cuchillo por aquí, dice que Joab sacó el cuchillo y se lo metió en la quinta costilla. Y lo mató. Cuando David se enteró, hizo parar todo el reino de Judá. Momentito, se murió Abner, mi amigo, mi hermano. Amigo, hermano. Era el general de Saúl. Pero David dijo, se murió Abner. Y mandó hacer un feriado nacional. Un funeral nacional. Y traen a Abner y le hacen funeral. ¿Y sabe qué? Para colmo, David sabe lo que hace en el funeral. Le cae la unción y canta un cántico nuevo. Le cae la unción de alabanza y adoración y le hace un coro a Abner. Lo endecha, dice que le hizo... le hace un coro a Abner y le dice, Abner, ¿qué? Y Joab está por atrás diciendo, pero este, ¿qué cosa seria este? A Saúl, Abisaí estaba por un lado diciendo, lo pude matar a Saúl, pero no me dejó matarlo. Ahora, este Abner mató a mi hermano y este mi rey, el ungido, le está cantando una canción. Y la están grabando y van a vender mil cassettes por ahí. Y le voy a... Usted se ríe. Está escrito en la Biblia. Y la han leído millones de personas. Como David le cantó a Abner. Oh, así me oí. Abisaí le dice a ese perro muerto. Lo mato ya, David le dijo. Pero David, sí, rey, este es tu enemigo, es uno de la casa de Saúl. No, le dijo, no. Me está maldiciendo porque Dios le está permitiendo que me maldiga. Mefiboset, el hijo paralítico de Saúl. David, cuando se enteró de que había un muchachito paralítico, en aquellos tiempos se acostumbraba que cuando se mataba a un rey, no se mataba al rey, se mataba al rey, a todos sus hijos y a todos los primos y a todos los sobrinos y a toda la casa del rey para que no quedase un descendiente. Porque mientras hubiera un descendiente vivo, todavía la casa de ese rey, la dinastía esa existía. Y David, cuando se enteró de que Mefiboset, un paralítico, estaba todavía vivo, un hijo de Saúl, su peor enemigo, le dijo: tráigamelo acá y él va a comer conmigo hasta los últimos días de su vida. Imagínese usted a Joab, a Abisai, que Asael ya había muerto, pero Joab dice, comiendo con el rey, mirando a Mefiboset en la mesa. Y la última que le voy a decir: Absalón. Está Absalón, el hijo rebelde de David. ¿Y sabe lo que le dice? Oh, escúcheme bien. Y Absalón no solamente le hizo un golpe de estado. Absalón dijo mentiras de su padre. Mató gente. Puso a amigos de David en contra de su papá. Hizo un lío, pero de lo más grande. Imagínense usted cómo estaban Joab y Isaí contra Absalón. Y David le dio una orden, le dijo: Joab, Abisaí, yo lo conozco a usted. A usted y al muchacho no me lo tocan. Muéstrele misericordia a este muchacho. ¡Qué misericordia! Por ahí al final de la guerra, cuando ya Absalón había perdido todo, se estaba escapando, tenía una melena, una cabellera larga por ahí, y estaba cabalgando así, y por ahí el viento le voló el pelo así, y se le enredó con un árbol, y pobrecito, Absalón se quedó colgando de un árbol, y alguien le viene a decir a Joab: ¡Joab! ¡Llegaron los Reyes Magos! ¿Qué? Mira, vimos a Absalón colgando por un árbol ahí, y está pobrecito, inútil. Ajá. Y Joab entonces va, y desobedeciendo a la orden del rey, lo mató. ¿Pero sabe por qué lo mató? Lo mató porque Absalón le había quemado la casa. Y tenía una venganza en contra de Absalón. Y ahora, ¿está listo? Le dije todo esto. Porque ahora David le dice a estos tres muchachos que pelearon las batallas del ungido, edificaron el reino del ungido, defendieron al ungido con su propia vida, dieron su sangre. Uno de ellos murió por el rey. Defendieron al rey contra sus enemigos, mataron a gigantes, tomaron ciudades, edificaron el reino no solamente de Israel, pero lo edificaron afuera de Israel. Derrotaron a los hijos de Amón. Dice la Biblia que Joab derrotó a los hijos de Edom y los destruyó. A los hijos de Edom, Amón, Edom, Siria, estos tres eran fatales. Eran una máquina de hacer guerra. Mataban a medio mundo por amor a su rey. Cuando David escucha la noticia de que su hijo Absalón se muere, está muerto, David rasga sus vestidos. No se baña. No se cambia. Está por allá, por un campamento escondido en el desierto. Ya Absalón está muerto, él puede volver a Jerusalén. Pero no tiene ganas. Y se queda ahí en una tienda. Y no sale, no canta. Está llorando y llora y llora y llora y llora y está de luto y llora y llora y llora y llora.